más obediencia, dedicación y fidelidad que toda fuerza y coerción que pudiera haber impuesto en su reino. Esta fue una pausa para la meditación.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio.
La sociedad civil cubana arrecia su campaña de ayuda a los damnificados del huracán en Guantánamo. Trasladan a régimen de menor severidad a dos de los condenados por las protestas en Caimanera. Preocupación en Washington por actividades de Rusia y China con Cuba tras la cumbre del BRICS. Uruguay irá a segunda vuelta para la elección del nuevo presidente. E Israel mantiene la ofensiva contra Hamas y Hezbollah mientras evalúa el impacto de su ataque contra Irán.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos ya la semana laboral y se inicia este noticiero del mediodía de Martín Noticias. Hoy es lunes 28 de octubre del año 2024 y como cada día, aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo de hoy, integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, en el micrófono Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba. Periodistas independientes resaltan la incapacidad del gobierno cubano para llevar a cabo la recuperación de las zonas golpeadas por el huracán Oscar. Los detalles en este informe que preparó José Luis Ramos.
El huracán Oscar agravó la difícil situación de los residentes en Imías y San Antonio del Sur en Guantánamo. El gobierno no tiene recursos para atender las necesidades de los damnificados, dijo el periodista Henry Constantin, vicepresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa.
Hay que sumarle la incapacidad ahora mismo del Estado cubano, de más allá de mandar militares y algunos recursos para sacar gente, para trasladar gente, pues ¿con qué recursos va a intentar reponer o a facilitar la vida de esos que lo perdieron todo o casi todo? Que quizás solo le quede la propiedad del pedazo de tierra donde habían construido su casa, pero que su casa ya no sea ni tal.
Oscar tocó tierra cerca de la ciudad de Baracoa, provocó hasta ahora la muerte de 7 personas. Se registraron innumerables destrozos debido a las fuertes lluvias y vientos en medio de una crisis energética y social de consideraciones imprescindibles.
Una provincia que estoy casi seguro que es una de las 3 donde se concentra la mayor cantidad de pobreza de Cuba, comparativamente en un país muy pobre, hablar de una región donde la pobreza es máxima, pues yo creo que inclusive no podemos ni imaginarnos eso. Yo he caminado a veces por zonas cercanas a Baracoa o a Guantánamo y abundan los ranchos de madera en el campo de piso de tierra. O sea, cuando a esa gente le cayó toda esa agua, no quiero ver qué les ha quedado de lo poco que tenían antes.
El huracán destruyó la agricultura, infraestructuras, dejó pérdidas millonarias, reconocen las autoridades. El periodista Reinaldo Escobar señaló que el huracán llegó a Cuba en medio de un apagón general.
Está claro que había que proteger con prevención a estas personas. El Valle de Inías hubo deslaves que sepultaron casas. Entonces, había que haber sacado a esas personas de ahí con suficiente anticipación y llegar con camiones allí, con helicópteros, sacar a la gente de ahí y ponerlo a salvo. Allí, cuando más falta eso, no se hizo eso. Y ese es el reproche fundamental que le están haciendo los pobladores de esta zona a las autoridades gubernamentales.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
2 de los guantanameros condenados a prisión por las protestas en Caimanera fueron trasladados a un régimen de menor severidad. Tomás Cardoso tiene las declaraciones de la madre de los jóvenes.
Dos de los manifestantes sentenciados por su participación en la protesta popular de Caimanera, ocurrida el 6 de mayo de 2023, los hermanos Luis Miguel Alarcón Martínez y Felipe Octavio Correa Martínez, condenados a 8 y 2 años de cárcel los delitos de atentado, instigación a delinquir y desórdenes públicos, quienes se encontraban cumpliendo en la prisión provincial El Combinado de Guantánamo, acaban de ser trasladados para un régimen de mínima, dijo a Martín Noticias su madre, Victoria Martínez Valdivia.
Fueron trasladados para campamento, un campamento llamado El Plan Confianza, buscando yatera, pertenece al mismo Guantánamo. Ellos lo trasladaron ya hace 3 días hoy. Ya ellos tienen su mínima. Ellos me llamaron y me dicen que están bastante mejor que en el combinado.
Martínez Valdivia aseguró que este cambio de medida permitirá que sus hijos puedan trabajar y recibir un salario y de esta forma poder ayudar a su familia que se encuentran en precarias condiciones económicas.
Sí, bueno, eso es lo que esperamos, que le den pase ya cuando tenga el tiempo determinado, que tampoco sé, no me he orientado correctamente cómo es el proceso. Trabajar, dependen para donde lo pongan. No sé si es alquilar en la calle, no sé, todavía no me he podido acercar todavía a este lugar. Allá llevarle lo que ropa, porque están sin ropa y tienen que estar de civil, y aunque sea un dinerito, porque ya ahí se pueden tener dinero en las manos.
A inicios del mes de octubre, el Tribunal Provincial de Guantánamo ratificó la sentencia contra 5 jóvenes que fueron juzgados por participar en la protesta popular en medio de un apagón y donde los manifestantes exigieron mejores condiciones de vida. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El opositor Michael Herrera Bones, paciente de VIH-Sida, lleva meses hospitalizado en La Habana sin un diagnóstico y en una crítica situación de salud, según dijo a Martín Noticias su primo, el activista Joel Parsons, desde la capital cubana.
Michael ahora mismo está ingresado en el IPK hace ya 2 o 3 meses que viene arrastrando las consecuencias del oropuche ese, que es el virus que estuvo malísimo. Y entonces a él lo cogió con los CD4 bajos. Los CD4 son unas características vitales que deben estar por encima de 200. Y lo cogieron en cuadro y entonces él no se ha podido reponer. Ahora mismo le está ingresado en el IPK, pero el IPK le están haciendo todo tipo de análisis, todo tipo de pruebas. Y no sé, no saben, ellos dicen que no entienden por qué se siente todavía en tan baja condición. Michael ahora mismo está incoherente. Neurológicamente él no está bien, no coordina las conversaciones cuando habla, no entiende lo que tú le dices y la respuesta que te das incoherente y se le olvida, y entonces no entendemos qué es lo que está sucediendo con eso. Le están haciendo pruebas, no encuentran nada, y entonces yo estoy tratando de pedir visa humanitaria porque yo considero que no están haciendo nada malo ahí con él, pero es posible que aquí no estén los recursos que se necesitan. Si el IPK, que es uno de los hospitales de puntería aquí en Cuba, y no entienden qué cosa es lo que sucede con él, ellos no deben tener entonces ni los recursos ni los medios para dar con la situación que tienen, ni tapar tampoco con la cura, ¿ves?
Herrera Bones, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, fue encarcelado en abril del 2020 y pasó 7 meses en la prisión para pacientes con VIH-Sida en Guines, en Mayabeque, sin ser juzgado. En otra información, Estados Unidos dijo sentirse preocupado por las actividades de Rusia y China con Cuba tras la cumbre del BRICS, un foro económico que busca retar el dominio occidental. Cuba recibió la semana pasada en la ciudad rusa de Kazán el estatus de socio o de país socio, al igual que otras 12 naciones. Brasil, Rusia, India y China crearon el foro en el 2009 y un año después se adhirió Sudáfrica. Un portavoz del Departamento de Estado dijo a Martín Noticias que Estados Unidos sigue preocupado por las actividades de Rusia y China con Cuba y continúa tomando medidas para contrarrestarlas. El vocero añadió que Washington sigue confiando en que puede cumplir todos sus compromisos de seguridad en Estados Unidos y en la región. El portavoz desmintió al canciller cubano Bruno Rodríguez, quien dijo en Rusia que los apagones en la isla se debían al embargo, y aseguró que Estados Unidos no tiene culpa de la situación energética en Cuba. El funcionario estadounidense afirmó que las condiciones económicas de Cuba, derivadas de la mala gestión a largo plazo de su política económica y de sus recursos, han aumentado las dificultades del pueblo cubano. Y a las 12:09, estamos en tiempo de conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe. En este inicio de semana nos acompaña nuestro meteorólogo Alfredo Finale. Alfredo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos los que están en sintonía y se conectan. Bueno, pues mira, te comento en primer lugar que estamos todavía en plena temporada ciclónica y el Centro Nacional de Huracanes ha comenzado a prever la formación en los próximos días de una amplia zona de bajas presiones en el Mar Caribe, prácticamente al norte de Panamá y al área de Costa Rica, pero esa zona de bajas presiones estaría moviéndose lentamente hacia el norte, norte-noreste, y pudiese incluso llegar a alcanzar algún tipo de desarrollo ciclónico. Habría que estar pendientes durante los próximos días a la posible evolución de esa zona de bajas presiones. Recuerden que en esta época del año es común que se formen sobre el Mar Caribe y se muevan al norte-noreste, afectando incluso la mitad oriental de Cuba. Pero en este caso, repito, no se ha formado nada aún. Estaremos pendientes a su evolución. Por su parte, lo que sí tenemos en el día de hoy es la presencia de un centro de altas presiones ubicado mucho más al norte, que mantiene el flujo del noreste sobre buena parte de la isla y que estaría propiciando en el día de hoy algunas lluvias, sobre todo en el sector norte de la isla y sobre todo también en el sector norte oriental, donde para el día de mañana estas lluvias podrán llegar a ser fuertes e intensas. Hoy no tanto, hoy se quedan en el rango de algunas lluvias concentradas sobre todo en el norte de la región oriental. Las temperaturas máximas han estado frescas, al igual que acá en Florida, quedando para Cuba entre 28 a 32 grados, así también el pronóstico para el día de hoy, superiores ligeramente en algunos puntos del interior, y la noche entre 23 a 26 grados Celsius. El viento de región este-noreste alcanza hoy de 15 a 30 kilómetros por hora, con algunas rachas superiores en la costa norte oriental, mientras que se mantiene en ese litoral las marejadas, poco oleaje en zonas del resto de la costa norte y prácticamente mar tranquila en la costa sur occidental. Buenas tardes para todos.
Avanzamos a las 12:12 en informaciones de Estados Unidos. El candidato republicano a la Casa Blanca, el expresidente Donald Trump, estuvo el domingo en un acto de campaña en Nueva York, mientras su rival demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, se concentró en el estado de Pensilvania. Los detalles en este informe de la agencia AFP.
Donald Trump dio el domingo un discurso ante miles de personas en el emblemático Madison Square Garden de Nueva York. El expresidente y candidato republicano a la Casa Blanca aseguró que expulsará a la banda venezolana Tren de Aragua y la mara salvadoreña MS-13. Además, prometió expulsar a migrantes indocumentados y establecer pena de muerte para aquellos que cometan asesinatos de estadounidenses. Durante los últimos 4 años, Kamala Harris ha orquestado la traición más atroz que cualquier líder en la historia de Estados Unidos haya infligido a nuestro pueblo. Ha violado su juramento, ha erradicado nuestra frontera soberana y ha desatado un ejército de bandas de migrantes que están llevando a cabo una campaña de violencia y terror contra nuestros ciudadanos. A lo largo de una tarde interminable de discursos en este bastión demócrata, el cómico Tony Hinchcliffe apuntó a Puerto Rico, estado asociado de Estados Unidos, y a las tasas de natalidad entre los latinos. No sé si lo saben, pero ahora mismo hay literalmente una isla flotante de basura en medio del océano. Creo que se llama Puerto Rico. Las declaraciones desataron reacciones desde el Partido Demócrata, que aprovechó los ataques para ganarse a la comunidad puertorriqueña en los estados bisagra, donde se espera que se decidan las elecciones. La vicepresidenta y aspirante a la Casa Blanca, Kamala Harris, tuvo un intenso día de campaña en Filadelfia, la ciudad más grande de Pensilvania. Hay demasiado en juego y no podemos levantarnos el día después de las elecciones y arrepentirnos de lo que podríamos haber hecho en estos próximos 9 días. Así que pasemos estos próximos 9 días sabiendo que hicimos todo lo que pudimos. Este fue el 14th viaje de la vicepresidenta a Pensilvania desde que se convirtió en candidata tras la sorprendente retirada del presidente Joe Biden en julio. La demócrata está obligada a ganar en este estado para llegar a la Casa Blanca el 5 de noviembre.
Y diversas encuestas están revelando que los estadounidenses desconfían cada vez más de los medios de información tradicionales. Los detalles con Gustavo Cherkis.
Cuando solo nos separa poco más de una semana para las elecciones presidenciales en Estados Unidos, varias encuestas muestran que los estadounidenses creen cada vez menos en los medios de comunicación. Una desconfianza que comenzó desde la presidencia de George W. Bush y la guerra con Irak hasta la actualidad con el conflicto en Medio Oriente. Hoy, solo un tercio de los estadounidenses creen que los medios de comunicación del país informan noticias de manera objetiva. El sondeo del Centro de Investigación Pew, con sede en Washington, D.C., muestra además que esa desconfianza, del 32%, el nivel más bajo de la historia, se traduce a interactuar menos con los medios y más de la mitad de los adultos se informan a través de las redes sociales. Como consecuencia, las audiencias e ingresos por publicidad en periódicos y noticias de televisión se redujeron porque los estadounidenses, de todo el espectro político, se interesan menos en las noticias en general. Por otra parte, la encuesta del Centro Pew revela que la mayoría de los estadounidenses aún está de acuerdo en una prensa libre y entiende que es crucial para una sociedad democrática. En la actualidad, casi dos tercios de los estadounidenses dicen experimentar fatiga informativa, mientras que el 38% sigue las noticias de cerca en comparación con el 51% en el 2016. La confianza en general en las instituciones, en los medios, disminuyó para los partidarios de ambos partidos y para los independientes también, desde la década del 70, sumado al auge de las cadenas de noticia por cable partidistas en los 90 y luego las noticias digitales y redes sociales en los 2000, que ha exacerbado esta tendencia de hartazgo mediático. Finalmente, un estudio del Media Insight Project encontró que los valores periodísticos comunes, como amplificar las voces marginadas, exigir cuentas a poderosos o aumentar la transparencia pública, no gozan de un apoyo mayoritario y en medio de los rápidos cambios sociales, políticos y tecnológicos, el papel que la gente espera del periodismo en la sociedad puede estar cambiando una vez más. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Avanzamos a las 12:16 en informaciones de América Latina. El candidato de centro izquierda Yamandú Orsi y su rival de centro derecha Álvaro Delgado se enfrentarán en una segunda vuelta electoral por la presidencia de Uruguay. Los detalles con la AFP.
Yamandú Orsi, del izquierdista Frente Amplio, y Álvaro Delgado, de la coalición gobernante de centro-derecha, se medirán en un balotaje para definir al próximo presidente de Uruguay. Con más del 90% de los circuitos escrutados luego de las elecciones del domingo, Orsi, delfín del expresidente José Mujica, obtenía el 43% de los votos, seguido de Delgado, con 27%. Orsi, un profesor de historia de 57 años y que gobernó el departamento de Canelones durante dos periodos, aspira a que la izquierda, que gobernó Uruguay entre 2005 y 2020, regrese al poder. Ante miles de votantes, el candidato opositor celebró el resultado y llamó a redoblar los esfuerzos para triunfar en segunda vuelta.
¡Vamos! En estos 27 días, por ese último esfuerzo, con más ganas que nunca, más de pie que nunca, compañeras y compañeros.
Deberá derrotar a Álvaro Delgado, un veterinario de 55 años, quien fue diputado y senador antes de ocupar el cargo de secretario de la presidencia de Luis Lacalle Pou. El candidato del gobernante Partido Nacional celebró rodeado de los socios de la coalición oficialista, que también incluye al Partido Colorado, que obtuvo 16% de los votos, Cabildo Abierto con 2,4% y el Partido Independiente de Centro Izquierda con 1,7%.
Y se cumplen 3 meses de las elecciones presidenciales y en Venezuela son pocas las expectativas de que pueda concretarse un proceso de negociación entre el gobierno y la oposición. Los detalles desde Caracas con Carolina Alcalde.
La oposición venezolana, liderada por María Corina Machado y el ex candidato presidencial Edmundo González Urrutia, que se atribuye la victoria de las elecciones presidenciales del 28 de julio, continúan instando al gobierno del presidente Nicolás Maduro a que acceda a iniciar una negociación seria que conduzca a una transición democrática en Venezuela. Sin embargo, el gobierno del presidente Maduro, que asegura haber ganado las elecciones para un tercer mandato, acusa a la oposición de desconocer las autoridades electorales y de pretender dar un golpe de Estado. En ese sentido, a juicio de Benigno Alarcón, politólogo y director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, el factor que podría llevar al gobierno a tener interés en negociar sería la sensación de no poder sostener el status quo.
Si en algún momento el gobierno tuviera, digamos, la percepción de que la situación que tiene que enfrentar en los próximos meses le resulte insostenible, entonces ese sí puede ser un escenario donde el gobierno tenga deseos de sentarse en una mesa de negociación.
Pero por ahora, Alarcón no mantiene expectativas en que ocurra un proceso de negociación independientemente de quiénes sean los mediadores.
¿Por qué? Porque básicamente estamos ante una situación donde los intereses que tiene el gobierno venezolano y que por el otro lado tiene la oposición, que se supone que es la contraparte en este caso, son totalmente divergentes. No hay, por decirlo así, algo que podamos considerar una zona de acuerdo posible. Yo sí creo que el gobierno está dispuesto a sentarse en una mesa de negociación, pero a defender otros intereses distintos a los que pueda tener la oposición. ¿Qué le interesa defender al gobierno? Bueno, básicamente que se retiren las sanciones, básicamente que haya una normalización de las relaciones del actual gobierno con la comunidad internacional.
González Urrutia ha asegurado que espera volver a Venezuela con el objetivo de asumir la presidencia el próximo 10 de enero. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el expresidente boliviano Evo Morales dijo haber sido víctima de un presunto intento de asesinato. La información detallada con la AFP.
El expresidente boliviano Evo Morales denunció el domingo un atentado con varios disparos contra el vehículo en el que viajaba. Morales denunció que hombres encapuchados realizaron 14 disparos contra su vehículo e hirieron a su chofer, que lo trasladaba a su programa semanal de radio en Cochabamba, en el centro del país. La denuncia tiene lugar en el marco de una pugna entre Morales y el presidente Luis Arce, antiguos aliados y ahora enfrentados por la candidatura presidencial oficialista para las elecciones de agosto de 2025, aunque solo Morales ha anticipado que quiere postularse. Ocurre además en medio de bloqueos de importantes carreteras del país desde el 14 de octubre por parte de partidarios de Morales que exigen el fin de lo que consideran persecución judicial contra su líder. El exmandatario es investigado por el presunto abuso a una menor con quien habría tenido una hija durante su mandato. La fiscalía anunció hace algunas semanas que emitiría una orden de aprehensión en su contra, pero desde entonces no se ha pronunciado. Los cortes de vías han generado escasez de combustibles y alza de precios de productos básicos en distintas ciudades. Este fin de semana el presidente Arce cambió sorpresivamente a la cúpula militar del país y llamó a los nuevos jefes a garantizar el restablecimiento del orden público frente a los bloqueos.
12:22, vamos ahora a informaciones internacionales. La ofensiva militar israelí contra Hamas y Hezbollah sigue adelante, mientras Israel aguarda una posible respuesta de Irán al ataque del sábado y continúan los esfuerzos diplomáticos para lograr una tregua. Yoconda Tapia preparó el siguiente resumen.
El ejército israelí emitió hoy una orden de evacuación para amplias zonas de la ciudad libanesa Tiro, incluidas áreas que ya habían recibido orden de evacuación y otras nuevas, hasta el borde de un hotel donde habitualmente tienen su base los periodistas, mientras la ofensiva militar no da tregua en su afán de continuar atacando reductos de Hezbollah, pero que en ese camino deja un saldo fatal de víctimas civiles. Mientras tanto, el presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi propuso el domingo un alto el fuego de 2 días en la guerra entre Israel y Hamas en Gaza, y el grupo militante también liberaría a 4 rehenes durante el alto el fuego si se implementa. Ni Israel ni Hamas ofrecieron una respuesta inmediata al plan de el-Sisi. Y mientras estos 2 frentes continúan activos, Israel se prepara para una posible respuesta iraní a sus ataques del sábado. Israel dijo que los ataques fueron precisos y selectivos y se centraron en objetivos militares en varias zonas de Irán, mientras los medios iraníes informaron de la muerte de 4 soldados. Los analistas observan el escenario y Beni Sabti, experto en Irán en el Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de Tel Aviv, afirma.
Los resultados del ataque no están en las redes sociales, están dentro de las bases. Hay muros alrededor de todas las bases. La gente no puede ver el daño. Tal vez solo podamos verlo desde los satélites después de unos días.
Por su parte, Shlomo Spiro, experto en inteligencia de la Universidad Bar Ilan, afirma.
Espero que se den cuenta de que la mejor manera de proceder sería dejar de atacar a Israel con misiles balísticos, porque si los iraníes toman represalias ahora, eso podría llevar a Israel a una respuesta aún más dura y eso podría escalar a una conflagración regional.
En tanto, el Consejo de Seguridad de la ONU programó una reunión de emergencia para hoy a petición de Irán. Suiza, que ejerce la presidencia rotatoria del Consejo, dijo que Rusia, China y Argelia, el representante árabe en el Consejo, apoyaron la solicitud. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y la OTAN confirmó hoy que tropas de Corea del Norte fueron enviadas a Rusia para ayudar en la guerra contra Ucrania y que algunas ya han sido desplegadas en la región fronteriza de Kursk, donde las fuerzas de Moscú intentan repeler una incursión ucraniana. Los detalles con nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué.
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, confirmó el lunes que se han enviado tropas norcoreanas a Rusia y se han desplegado unidades militares en su región de Kursk.
I can confirm that North Korean troops have been sent to Russia.
Él dice que puede confirmar que se han enviado tropas norcoreanas a Rusia y que se han desplegado unidades militares norcoreanas en la región de Kursk. Dice que el despliegue de tropas norcoreanas representa en primer lugar una escalada significativa en la participación continua de Corea del Norte en la guerra ilegal de Rusia. En segundo lugar, otra violación más de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Y en tercer lugar, una peligrosa expansión de la guerra de Rusia. El secretario general dijo que Corea del Norte ya ha suministrado a Rusia millones de municiones y misiles balísticos que están alimentando un importante conflicto en el corazón de Europa y socavando la paz y la seguridad mundiales, y que, a cambio, el presidente ruso Vladimir Putin está proporcionando a Corea del Norte tecnología militar y otro tipo de apoyo para eludir las sanciones internacionales. Los comentarios del secretario general de la OTAN se produjeron después de que una delegación sudcoreana de alto nivel, que incluía a altos funcionarios de inteligencia y militares, así como diplomáticos de alto rango, presentara un informe a los 32 embajadores nacionales de la alianza en la sede de la OTAN en Bruselas. El Kremlin había rechazado inicialmente los informes sobre un despliegue norcoreano como noticias falsas. Pero Putin el jueves no negó que las tropas norcoreanas estuvieran en Rusia y dijo que era asunto de Moscú cómo implementar un tratado de asociación con Pyongyang. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
A las 12:27, hablemos de ciencia y tecnología, pues el bagazo se utiliza para desarrollar nuevos materiales de construcción. Danilo Fuentes Cortés tiene los detalles.
Después que se han cosechado los cultivos de caña de azúcar, queda una gran cantidad de residuos de tallos fibrosos conocidos como bagazo. Esa sustancia ha sido incorporada en un material de construcción ecológico llamado Sugarcrete, el cual recientemente ganó el premio internacional Climate Positive Award. El material consiste en bagazo de caña de azúcar combinado con aglutinantes minerales propietarios. Esta mezcla se comprime y se deja curar, resultando en bloques de alta resistencia que pueden usarse en lugar de los tradicionales ladrillos de arcilla o de concreto. La huella de carbono de Sugarcrete es solo del 15 al 20% de la del concreto. Según algunas estimaciones, la generación de calor utilizado para producir el cemento tradicional que se usa en el concreto es responsable del 5 al 8% de todas las emisiones de CO2 producidas por el hombre. Sugarcrete ya ha sido demostrado en prototipos de losas de piso modulares, en las cuales las cargas se distribuyen a lo largo de la estructura mediante conexiones entre bloques entrelazados. Aunque se utilizan algunos refuerzos de acero, las losas de Sugarcrete utilizan hasta un 90% menos de acero que las losas hechas de concreto, las cuales son más propensas a agrietarse bajo presión. Se realizarán más investigaciones para examinar más de cerca la durabilidad del material, sus propiedades acústicas y características estructurales. El equipo de Sugarcrete ahora está buscando socios agrícolas en las naciones del sur como un próximo paso hacia la comercialización de esta tecnología en la industria de la construcción. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras redes sociales. Nosotros seguiremos ahora con más informaciones a través de las frecuencias de Radio Martín. Muy buenas tardes. Hasta mañana.